Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, bienvenidos un domingo más a este informativo diocesano de Granada, en el que tendremos tiempo de noticias locales hasta las 10 en punto. Soy Paqui Pallarés y comenzamos ya este programa con estos titulares. Hablaremos hoy de la solemnidad de la Virgen del Carmen que celebramos este sábado y de gran tradición en las costas por ser también el Día de las Gentes del Mar. Recordaremos la nota doctrinal de la Conferencia Episcopal Española sobre objeción de conciencia y hablaremos del órgano de la epístola de la catedral que está en proceso de restauración a través del Plan Alhambra. Y de la propuesta de la pastoral familiar como fin de curso y de la Hermandad de la Aurora y su ayuda en algunos conventos de Granada, también dedicaremos espacio en este programa que ya comenzamos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Iniciamos la información y lo hacemos hablando en primer lugar del órgano de la epístola de la catedral que se está rehabilitando a través de la inversión del llamado Plan Alhambra. Se trata de uno de los mejores órganos barrocos de España, construido en 1744 por Leonardo Fernández Dávila. El viernes se presentaba esta restauración con la visita de la consejera de Patrimonio Histórico en funciones, Patricia del Pozo, y otras autoridades como el delegado territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Antonio Granados, o la directora del Patronato de la Alhambra, Rocío Díaz. También estaba nuestro arzobispo don Javier y el maestro organero Joaquín Lois, que explicaba los trabajos que se están llevando a cabo. Unos trabajos que también nos contaba el maestro organero en la entrevista que le hacíamos el viernes en el programa El Espejo y que podrán volver a escuchar si lo desean en archidiocesisgranada.es y en cope.es/Granada. Joaquín Lois, maestro organero, nos hablaba así del órgano que se está restaurando.
Bueno, el órgano de la epístola de la Catedral de Granada es un instrumento histórico que conocíamos de hacía mucho tiempo y, como saben, hay dos en la catedral, que es uno frente a otro, que son gemelos, y el de la epístola es el que conserva su estructura de origen, o sea, como órgano barroco. El del Evangelio fue reformado y ya digamos es un órgano más moderno. Entonces el órgano de la epístola conserva su estructura de origen, de la construcción en el siglo XVIII, 1745 la construcción, y tiene una serie de patologías y de problemas que es lo que se va a intervenir para la completa restauración. Tanto en el aspecto musical, en el aspecto instrumental, como en el mueble.
Y sobre los trabajos que se están realizando, el maestro organero nos decía esto.
Los trabajos que se están llevando a cabo, primero se ha hecho un estudio, análisis, documentación histórica, documentación gráfica. Luego se ha desmontado ya toda la tubería interior del órgano y se está restaurando en el taller. Es un proceso muy laborioso porque son 3.000 y pico tubos, no tengo ahora la cuenta exacta. Y eso es el trabajo que se está haciendo en espera de próximamente montar andamiaje completo a las dos caras del órgano para empezar la restauración del mueble y hacer un desmontaje completo de las mecánicas y de las demás partes del órgano que todavía están montadas allí en la catedral.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Este verano no des un descanso a tu solidaridad. Puedes seguir entregando alimentos no perecederos y material sanitario y quirúrgico, así como medicamentos en el Seminario Mayor San Cecilio. Desde el Arzobispado se entregará a Ucrania para ayudar a quienes sufren la guerra. Y también en el Bizum 04975. No des vacaciones a tu solidaridad y colabora.
Hablamos ahora de la solemnidad de Nuestra Señora del Carmen que celebramos el sábado. Una solemnidad que también festejan las gentes del mar.
La costa granadina se prepara para la celebración de la Virgen del Carmen. Los fieles de Almuñécar participaron ayer de la adoración pública a la patrona de los marineros en la Capilla del Carmen, Tras el rezo de la novena en estos días, el próximo sábado 16 de julio, día de la fiesta del Carmen, la patrona volverá a marchar en procesión. Saldrá a las 6 de la tarde en dirección a la playa de Almuñécar, donde se celebrará la Eucaristía a las 9 de la noche. El hermano mayor de la cofradía del Carmen en Almuñécar, José María Heredia, nos contaba que estaba satisfecho porque se ha duplicado el número de hermanos inscritos en todo este tiempo.
Date cuenta que son 2 años sin salir, entonces la gente que no ha podido salir en este tiempo, pues están apuntados este año. Es que la Virgen no solamente del barrio, que mucha gente se piensa, es que se viste la gente del barrio, ¿no? Es que nosotros viene gente que sale con nosotros, gente de Sevilla, gente de Madrid, gente de Jaén, tenemos en Lajarón, tenemos en diversos puntos de España, tenemos hermanos también.
En Motril, la imagen de la Virgen del Carmen volverá también a pisar la lonja pesquera después de 3 años. Está previsto que cerca de 1000 personas asistan a la Santa Misa de las 12:30 de la mañana en la lonja. Después, a las 8:30 de la tarde del sábado, la Virgen del Carmen saldrá de nuevo desde la parroquia en procesión hacia la costa. Allí se embarcará al mar con ayuda de los marineros de Motril. Son estos los que viven desde las entrañas la devoción a su patrona, tal y como nos lo contaba el párroco del Carmen de Motril, Roberto Benavides.
Para los pescadores, para la gente de la mar, es algo siempre muy, muy especial, ¿no? Es pues como su conexión con la fe, con Dios. Y lo viven de verdad que de una manera muy intensa. Bueno, a mí lo explicaba un marinero, ¿no? Cuando estás en mitad de la mar, en peligro, cuando te ves una tormenta, cuando te ves en situación difícil, lo único que se te viene a la cabeza es la Virgen del Carmen.
La Herradura también celebrará ese día la Eucaristía a las 8:30 de la tarde. Al terminar la misa será la procesión y embarcación en la playa de la localidad hacia las 10 de la noche.
Y hablamos ahora de la pastoral familiar que cierra el curso académico con una propuesta que se celebrará a finales de este mes de julio.
Del 29 al 31 de julio, la Casa de Espiritualidad San Juan Pablo II en La Zubia acogerá la celebración de las jornadas de verano Matrimonio Reto al Infinito, organizado por el curso Amor Humano, Matrimonio y Familia dentro de la pastoral familiar. Esta formación está dirigida tanto a los alumnos del curso como a cualquier persona interesada en este tema. El plazo máximo de matriculación será hasta el próximo 25 de julio y podrán asistir las familias que lo deseen con sus hijos, que serán atendidos por un grupo de monitores. Los principales temas que se abordarán en estas jornadas serán el matrimonio, imagen y semejanza, y la apuesta de la Iglesia por el matrimonio en la sociedad actual. También las jornadas contarán con los testimonios de matrimonios amigos. Nos lo cuenta Ruth Castellano, de la Pastoral Familiar.
Matrimonios amigos son testimonios de matrimonio por el tipo de vida que llevan. Uno de los matrimonios es un matrimonio que sufrió la pérdida de un hijo joven, ¿vale? Y como incluso a ellos ahora mismo pues ayudan a otros matrimonios que viven esas circunstancias. Matrimonio, eso, tienen dos hijos adoptados. Y sobre todo una de ellas, una persona pues con la que han vivido grandes dificultades. Y luego el otro matrimonio, pues bueno, un matrimonio más joven, tienen un hijo, ¿no? Y un poco su testimonio es también muy potente de conversión y demás.
Para apuntarse a estas jornadas de verano pueden enviar un correo a cursoamorhumano@gmail.com o llamar a la Casa de la Familia al 682 47 86 00.
Más cosas. La Hermandad de la Aurora ha dedicado como parte de su acción caritativa donaciones de frutas y verduras a 3 conventos de la ciudad de Granada.
La Hermandad del Perdón y la Aurora colabora donando alimentos perecederos a las religiosas de Granada. Lo hacen atendiendo a los 3 conventos que apadrina, que son el de San Gregorio, la Piedad y las Agustinas Tomasas. Ante la progresiva escalada de precios, Caritas alertó recientemente que está creciendo la demanda de alimentos básicos, especialmente de fruta. La Hermandad de la Aurora se ha hecho cargo de ello y cuida de este modo la riqueza de la vida contemplativa en estos tiempos difíciles. La vocal de caridad de la Hermandad, Esther Huerto, nos alertaba sobre el peligro de obviar la existencia de estas religiosas en la diócesis de Granada.
Son personas que, como no se les ve, es que de verdad que no nos damos cuenta de que existen. Y existen personas muy mayores y tienen las mismas necesidades que pueda tener yo, que puedas tener tú, de higiene íntima, y eso no te lo costea el Banco de Alimentos.
Además de estos 3 conventos con los que colabora de manera estable, el Perdón y la Aurora llega a apoyar eventualmente a casi 100 de religiosas. Recuerdan que quien lo desee puede sumarse a su labor, poniéndose en contacto con ellos desde la dirección secretaria@cofradiadelaaurora.com.
Hoy volvemos a recordar y a invitar a la lectura de la nota doctrinal sobre objeción de conciencia de la Conferencia Episcopal Española.
La Conferencia Episcopal Española publicaba recientemente la nota doctrinal sobre la objeción de conciencia titulada «Para la libertad nos ha liberado Cristo». Una nota en la que se resalta el derecho a la libertad religiosa y de conciencia como un derecho fundamental ante el proceso de aprobación de leyes que se está dando en España, especialmente en las últimas décadas, en las que la vida humana queda gravemente desprotegida, según señalan los obispos. Libertad religiosa y de conciencia, la función del Estado, la dignidad y la objeción de conciencia o la libertad cristiana son algunos de los temas que aborda la nota. En las redes sociales de la televisión diocesana, UBA Televisión, encontrarán infografías diarias con algunos de los puntos más destacados de esta nota doctrinal que pueden seguir en @UBA Televisión en Facebook, Instagram y Twitter.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Ahora escuchamos el comentario al Evangelio del sacerdote don Ignacio Fernández.
La palabra de Dios de este domingo es una invitación a amar a Dios y al prójimo y vivir así una vida en plenitud. El Evangelio de San Lucas nos narraba la parábola del buen samaritano. Sin amor al prójimo, sin misericordia, ante quien sufre, no es posible seguir a Jesús. Hay personas que viven preocupadas nada más de sus propios intereses, reivindicando y pidiendo justicia en marchas y manifestaciones, pero solo para sus propios intereses, sin importarle los intereses de los demás. Es fácil juzgar a los demás, especialmente cuando son personajes ajenos a lo que nosotros somos. Y si además, por su profesión, tienen obligación de ser compasivos, tendremos todos los ingredientes para juzgarlos duramente y olvidarnos de nuestra situación. Nosotros, que juzgamos tan rápidamente, ¿actuamos de otro modo? ¿No abandonamos también nosotros a seres que nos necesitan por el camino de la vida? Y además, nosotros como sociedad, ¿no nos comportamos también como el levita y el sacerdote? Nuestras actitudes prioritarias son el conseguir lo mejor para nosotros y evadimos lo que pueda alterar nuestra tranquilidad. Jesús nos ha dicho hoy que solo hay una manera de tener vida, teniendo la actitud del samaritano que camina por la vida con los ojos y el corazón abiertos para detenerse en su camino ante quien pueda necesitar su cercanía, entrar en relación con él y ayudarlo en lo que necesite. La misericordia es hoy más necesaria que nunca. Todos somos compañeros de viaje en la vida. Vivamos atentos a las necesidades de nuestro prójimo para así poder heredar la vida eterna.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo tenemos todo.
Que nada nos llega, que nada nos sacia.
Nada nos sacia.
Y es cierto.
Es verdad.
Pero queremos más. Lo queremos todo. Somos capaces de sentir esa llamada porque tenemos sed. Tenemos mucha sed. Sed de caminar juntos, de compartir, de ser perdonados. Sed de reír, cantar, aprender. Sed de encontrar un sentido, sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Ven a Santiago.
Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos de nuevo el viernes en el programa El Espejo, en esta misma frecuencia a partir de la 1:30 de la tarde. Por cierto, les invitamos también a escuchar El Espejo porque además de encontrar la entrevista al maestro organero sobre el órgano de la epístola de la catedral que se está rehabilitando y sobre el que hemos hablado en este programa, pues lo dicho, también van a encontrar la entrevista que hacíamos al vicario general sobre las conclusiones de la fase diocesana que ha terminado del sínodo de los obispos convocado por el Papa Francisco y que se celebrará en octubre de 2023. Ha concluido esa fase diocesana, como decimos, y van a poder conocer las preocupaciones y los retos de la Iglesia del siglo XXI presentadas por los fieles de nuestra diócesis. Gracias a todos y saludos de quien les habla, Paqui Pallarés. Feliz semana y feliz domingo en el Señor.